todo, cada uno de los componentes de la iglesia que hacen posible que la iglesia continúe hacia adelante. Así que le invitamos a buscar en el libro de Esther. El libro de Esther está ahí antes del de Job, así que está cerquita. Ya uno rápido que le dicen algo, uno busca los salmos y de ahí corre. Gloria a Dios, así que usted corre un poquito para atrás, está el libro de Job y después está Esther. Y lo conseguimos rapidito. Utilizamos este pasaje como punto de partida, aunque no vamos a predicar de este libro, pero nos muestra una situación que surge en el reino, gloria al nombre del Señor, y que es menester que nosotros la utilicemos para ubicarnos y venir poco a poco y llegar al tiempo que nos ha tocado vivir. Capítulo 4 del libro de Esther, leemos el 13 y el 14, y lo hacemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y entonces le hace una pregunta que el Señor nos hace a nosotros en este siglo XXI, que somos la iglesia que más hemos visto el cumplimiento de todas las cosas que anuncian el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y quién sabe, hermano, si para esta hora os ha llegado usted y yo al reino. Gloria al nombre del Señor. Señor y Padre Celestial, adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y te pedimos que estas notas que ya de antemano hemos sacado, que hemos meditado, que hemos buscado, Señor amado, la forma y manera que tú quieres que nuestras palabras lleguen al corazón de mis amados hermanos, que sean de bendición, que sea una trompeta, una clarinada, para que nos ubiquemos en el tiempo que nos ha tocado vivir, Señor amado. Te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, poniéndolas en el corazón de nuestros hermanos, Señor, plasmándolas profundamente, que en este tiempo final no nos cansemos de continuar haciendo lo que un día comenzamos a hacer. Señor, nada ha cambiado desde que tú nos legaste esta palabra. Los hombres han cambiado, Señor amado, pero tu palabra continúa para siempre siendo la misma. Así que te damos gracias por ella y te pedimos que tú la plasmes en nuestro corazón, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, amado hermano. Y ciertamente, como ya se ha hablado en el día de hoy, hoy es un día que más que celebrar, hermano, debemos reconocer el trabajo realizado por nuestro hermano Frank Cruz, por su familia, gloria al nombre del Señor, y sobre todo honrando la institución que le ha dado a él el privilegio de poder pastorear la iglesia del Señor, y sobre todo la iglesia que ha apoyado el trabajo que ha desempeñado nuestro hermano en medio de la casa del Señor. Así que yo creo que nuestro hermano, al igual que cada uno de los que hemos aceptado el reto y el llamado de Dios para trabajar en la fase pastoral, que juega un papel determinante para mantener la iglesia de Jesucristo en el lugar en que Dios la ubicó y la fundó, aleluya. Y yo creo que todos podemos tomar esas palabras de Timoteo en el capítulo 1 y verso 12, cuando Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo, y él dice que le da gracias al que lo fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque lo tuvo por fiel, poniéndolo, ubicándolo en el ministerio, aleluya. Así que damos gracias a Dios, porque no estamos aquí porque quisimos, no estamos aquí porque estábamos detrás de algún jefe, dentro de algún concilio, reclamándolo que nos diera la oportunidad de pastorear. Yo creo que aquellos que hemos sido llamados por el Señor, como la gran mayoría, por no decirlos todos quizás, hermanos, Hemos recibido un llamado, una alerta, un toque del Señor para desempeñar un trabajo que honre a Dios y que honre a la iglesia de Jesucristo. Ahora, una cosa es que Dios nos haya llamado y no lo podemos poner en entredicho, y otra cosa es que a través del tiempo nosotros honremos ese llamado que Dios nos hizo. Yo creo que no somos nadie para cuestionar que alguien diga que Dios lo llamó para esa posición. Yo no me siento capaz de cuestionar el llamado de Dios hacia nadie. Pero una cosa sí es cierta, que el tiempo dirá si nosotros honramos el llamado de Dios o nos desviamos con otras cosas que no tienen que ver directamente con la obra del Señor. Así que el apóstol Pablo, hermano, advierte algo que creemos que está en su efervescencia en este momento y está ocurriendo de una manera que yo puedo decir que es acelerada. Algo que va como en progreso y que cada día, gloria a Dios, va cogiendo más fuerza, hermano. Porque Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4 y verso 1, pero el Espíritu, hermano, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que en esta expresión del apóstol Pablo, Pablo añade en su carta, en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versos del 1 al 4, algo que se nos está haciendo difícil en las iglesias, porque llega mucha gente, hermano, y como el evangelio ha sido trastocado y ya se están predicando otras cosas, gloria al nombre del Señor, otras filosofías de hombre, gloria al nombre de Jesucristo, otras fábulas, otros chistes, otras narrativas que más que la iglesia parece el mundo, la iglesia, gloria al nombre de Jesús. Pablo nos hace y nos exhorta a que nosotros como pastores seamos valientes, hermano. Esto no es cuestión de tener un almacén lleno de miles y miles de personas. Es cuestión de tener un grupo, gloria a Dios, preparado por el Señor para recibir al Señor, aleluya, cuando la trompeta se suene y el Señor venga a buscar su iglesia. Y yo creo que cada pastor llamado por Dios debe de tener la intención no de llenar graneros con miles y miles de personas que no conocen al Señor. Y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Pero Dios nos dice que nos encarece, que nos enfrenta, que nos llama, que nos da la fuerza, que nos pone un reto por delante, gloria al nombre del Señor, el Dios que juzgará a nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redargullamos, hermanos. Si hay que reprender, hay que reprender, gloria al nombre del Señor, exhortar, pero con toda paciencia, amor, misericordia, pero con doctrina, hermano, con verticalidad, no traicionando lo que el Señor nos legó en la Escritura, aleluya. Dice, porque vendrá tiempo, y yo creo que ese tiempo lo estamos viviendo a plenitud, hermano. Vendrá un tiempo, decía en ese tiempo el apóstol Pablo, hermano, porque esta gente eran visionarios, hablaban cosas que quizás en aquel momento no tenían una realidad tan inminente como nos sucede a nosotros, por lo menos a mí. Yo llevo 30 años y las cosas que yo prediqué hace 25 años atrás, que son las mismas que predico ahora, porque el evangelio no ha cambiado para nada. Gloria al nombre del Señor. Ahora las predico con más firmeza porque las estoy viviendo. Las estoy viendo florecer, hermano, alrededor nuestro, sin nosotros juzgar ningún hermano, porque son nuestros hermanos. Gloria al nombre del Señor, pero afirmando lo que la palabra de Dios dice y sacando a la luz las cosas encubiertas que están en medio de la vida de la iglesia, sin juzgar a nadie, sin señalar a nadie, sin vituperar a nadie. Gloria al nombre del Señor, pero afirmando las verdades del evangelio que nos permitirán ser levantados el día del arrebatamiento. Alabanzas al Dios que vive y reina para siempre. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá un tiempo cuando los oyentes, los que llegan a la casa de Dios, que vendrán con múltiples interrogantes, que vendrán en la búsqueda del auxilio divino, gloria al nombre del Señor, no van a escuchar lo sano que Dios tiene para nuestra vida, sino que ellos llegarán teniendo que comezón de oír. Porque el oír, hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no es por oír chistes, ni por estar en grandes espectáculos, gloria a Dios, ni que nos hagan anécdotas que nada tienen que ver con el Evangelio, gloria al nombre del Señor, porque ese conducto del oído es el que lleva la palabra al corazón, donde está la voluntad del ser humano, donde está la necesidad que todos los que llegamos a la casa de Dios vinimos buscando, hermano, porque en el mundo teníamos muchas cosas, podíamos oír muchas cosas, podíamos oír muchos motivadores, podíamos leer libros de psicología, gloria al nombre del Señor, pero cuando llegamos a la casa de Dios y nos hablaron el Evangelio de Cristo, como que eso tropezó con la forma y manera de nosotros antes vivir. Y eso como que nos estremeció, como que tropezamos con la cruz de Cristo. Pero el que viene a la casa de Dios buscando respuesta y llega a un lugar donde le hablan la verdad, hermano, y verdaderamente está buscando auxilio del cielo y tener una experiencia genuina con Dios, aprecia lo que dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu, hermano, comienza a revelar esa palabra. Porque esa palabra no es de particular interpretación. No hay que tener estudios teológicos. No hay que ser una persona intelectual. Gloria a Dios. De eso están cansados los que llegan a la iglesia fatigados, con mucha intelectualidad, con muchos diplomas, de mucho estudio. Y el mucho estudio, dice la Biblia, que es fatiga de la carne. Gloria al nombre del Señor. Se fatiga el alma, la carne. No hay soluciones. Los problemas siguen ahí. Pero cuando uno llega a la casa del Señor y escucha la palabra de Dios y ve que uno está en tinieblas, que la vida de uno no compara a la vida que Dios expresa en su palabra, hermano, uno comienza a llenarse, a ver que se le abrió un mundo nuevo, gloria al nombre del Señor, a comprender que las cosas que uno estaba practicando eran contrarias a lo que Dios había establecido, y que muchos de los problemas que estaban arropando nuestra vida eran producto de esa desobediencia que había a lo establecido por Dios. Pero entonces habíamos llegado a un lugar donde se nos iluminaba el corazón y el entendimiento, y veíamos entonces que había una forma y manera de vivir que Dios había establecido, que iba a enderezar nuestro caminar. Alabado sea Dios. Yo soy de los que predico y creo que eso del mundo que dice que el palo torcido no hay quien lo enderece. En el Evangelio o nos enderezamos o nos enderezamos. Gloria al nombre del Señor. Si usted es barro, no tiene problema mucho, porque usted se deja moldear por las manos del alfarero. Pero si usted es un poquito de hierro, créame que el Señor va a tomar el martillo, aleluya, y va a comenzar a martillar por la palabra, porque Él quiere que tú y yo nos salvemos. Ese es el propósito principal, no es entretenernos. Gloria al nombre del Señor, es que nos salvemos, aleluya. Así que hay una advertencia, hermano, que yo quiero en esta noche leer, porque la leo porque es buena para mí, es buena para mis hermanos pastores, es bueno para cada uno de los ministros dentro de la iglesia, porque nos hace entender nuestra responsabilidad. Porque esto no es cuestión de mandar, hermano. Yo en la iglesia, a todo el mundo, yo le digo a los hermanos: no, hermano, el problema es que yo soy responsable. Si le meten una demanda a esta iglesia, el primero que vienen a emplazar es al pastor. Yo estaba mirando una por allí que teníamos nosotros, de alguien que se cayó en el patio, y el seguro y de aquí a allá, y entonces la persona, pues, yo no sé si yo hice lo correcto, pero yo le instruí, yo le dije: mira, hermana, nosotros tenemos seguro, usted reclame al seguro y eso, y en esa dinámica, ella fue un abogado, allá pusieron una demanda y el seguro le dio un dinero, porque para eso lo estamos pagando. Gloria al nombre del Señor. Pero al que me emplazaron fue a mí. Los de la iglesia no saben prácticamente nada de eso. Solo digo yo aquí porque estoy lejos de Vega Baja. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, nosotros no es que mandemos, es que somos responsables de todo lo que acontece dentro del parámetro de la congregación donde Dios nos ha salvado. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que cobrar conciencia de esa realidad. Y damos gracias a Dios por esta iglesia, por este concilio, por estos hermanos, que estamos conscientes que ustedes están bien atentos y saben perfectamente la responsabilidad que el pastor tiene delante de Dios y delante de las autoridades civiles de nuestro país. Aleluya. En el capítulo 20 del libro de los Hechos hay algo muy particular que hizo el apóstol Pablo. Dice en el verso 17, Pablo iba hacia Jerusalén, pero sintió detenerse en Éfeso, hermano. Éfeso era la iglesia que Pablo estaba preparando a Timoteo. Éfeso era la iglesia que más brillaba en medio de ese tiempo, la que pastoreó el apóstol Juan, gloria al nombre del Señor. Y entonces, en la iglesia que primero aparece en las cartas de las iglesias en el libro de los Hechos y que era una iglesia de empuje, de avance, de trabajo, gloria a Dios, pero Dios le hizo un reclamo como nos lo hace a nosotros en este tiempo. No nos podemos sumergir en el trabajo y olvidarnos del Dios que es el dueño de la viña. Todo lo que vamos a hacer lo tenemos que consultar con el dueño. Y el dueño es el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. De manera que ahí el Señor le dijo que habían perdido el primer amor. De manera que cuando yo leo en el libro de los Hechos que Pablo tiene un grado de preocupación, porque Pablo va camino a Jerusalén, que sabe que se le está dando cumplimiento de todo lo que anunciaban, que a él lo iban a apresar y todo lo que iba a sufrir y iba a pasar. Dice que Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar no a la congregación, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, para que usted entienda la responsabilidad de los ancianos de la iglesia, que incluyen como cabeza de ese grupo de ancianos a su pastor, que es el que preside todos esos departamentos dentro de la iglesia. Y le hizo un llamado y una exhortación en el capítulo 28 al 30. Le dijo, por tanto, mirad, primeramente le dijo, mirad por ustedes, porque a ustedes son los que Dios ha llamado. Hay que mirar por nosotros, hermano, y ver si estamos haciendo lo correcto delante del Señor y no estamos desviados nosotros, porque si el pastor se desvía la iglesia. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, por el rebaño, por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo lo ha puesto, por obispos, por administradores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces hace la advertencia, hermano, que la estamos viviendo nosotros en este tiempo a plenitud. Ya muchos de los pilares, de los patriarcas, de la iglesia de avivamiento en nuestro país, han ido pasando a la eternidad con el Señor. Y nosotros estamos comprometidos con levantar un grupo de ministros, gloria al nombre del Señor, que realmente puedan tomar, gloria a Dios, la bandera del Evangelio como ellos la empezaron. Gloria al nombre de Jesucristo, como surgió en los años 1916, en el siglo pasado, gloria al nombre de Cristo, que Dios llamó gente que, gente simple, hermano, gente humilde, gente con el corazón inclinado a hacer la voluntad de Dios. Y Dios comenzó en nuestro país, que eso no fue un gobernante. El gobernante, como todos los que están sobre la faz de la tierra, son instrumentos. Dios usa cualquiera, usó un impío para sacar su pueblo del exilio en Babilonia, gloria a Dios, y le dijo, mi siervo, porque todo aquel que transita sobre la faz de la tierra tiene que servirle y humillarse delante de Dios cuando Dios tiene propósitos. Y en ese tiempo, hermano, Dios levantó este país, no con intelectuales, no con gente con unas definiciones que usted tiene que tener 20.000 libros para entenderlo. Ahora hay como una fiebre de idiomas de esos de allá, y a veces usted los oye hablando palabras en hebreo y no saben hablar ni español. Gloria al nombre del Señor. Y palabras en griego y usted los oye hablando a ellos, pues vamos, si es el español y lo hablamos malo, imagínense, y el inglés más chispoteado. Gloria al nombre del Señor. Entonces usted los oye, porque el hebreo, chiri, y dice, ¿qué es esto? Es bueno estudiar, profundizar, buscar, y damos gracias a Dios por todos los hermanos que estudian, que se preparan, gloria al nombre de Cristo, pero nada de eso nos puede inflar, hermano. Nos tenemos que bajar. Mientras más Dios lo bendiga usted, como decía el hermano Yeye, abájese, métase debajo de la silla, gloria a Dios, porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Yo voy a decir algo aquí que se lo decía a 17 jóvenes y damas y caballeros que tengo allí para bautismo. Yo le decía, yo le voy a ustedes aquí en esta clase de bautismo, estamos sentados en la oficina así con silla, algo que yo me lo he propuesto y que yo no me voy a contaminar con eso. Yo le garantizo a usted que o me voy con el Señor en la muerte o viene Cristo, pero yo le garantizo que usted nunca va a ver frente a esta iglesia la cara mía, de la esposa mía, en un letrero a su nombre, porque los que aprendimos el evangelio, la iglesia es del Señor, no es del de fulano y de fulana. Entonces empezaron nuestros hermanos con cositas simples que están, si ponen un programa y tienen que poner el pastor o esto y lo otro ahí, pero ya hay iglesias que han avanzado tanto que usted llega y en vez de tener santidad a Jehová o algo, lo que tienen es el retrato del pastor y la pastora atrás, como si la gente fuera a la iglesia a eso. Nosotros lo que venimos es a ver, a inquirir en su santo templo, a hablar con el Señor, aleluya. De eso yo se lo puedo garantizar. Gloria al nombre de Cristo. Porque los pastores somos transitorios, hermano. Las iglesias llevan 100, ciento y pico de años. ¿Cuántos pastores han pastado en ese tiempo? A su nombre. Pero el Señor sigue siendo el mismo. El espíritu que dirige la iglesia continúa siendo el mismo. Entonces, vivimos en este tiempo, porque mire, porque yo sé que después de mi partida, dijo el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso lo estamos viviendo, hermano. Si usted mira un sinnúmero, yo me paso observando en estos años que estoy en el evangelio, que ahí fue que surgieron estas iglesias grandes que comenzaron de 5,000, de esto y lo otro, y desde esa fecha yo vengo observando y veo la televisión y veo esto, y me he percatado, hermano, que muchos de los jóvenes hermanos, no tan jóvenes, 40 y pico años, algo así, que usted los ve como desviando de la verdad de Dios. Cuando los oigo bastante tiempo, de momento están testificando, y mi pastor, y mi papá era pastor de tal y tal concilio pentecostal en Puerto Rico. Casi todos, hermanos, casi todos provienen de iglesias pentecostales. Y ahora usted los oye y son críticos de lo que usted y yo queremos vivir. Gloria al nombre del Señor. Entonces nos están haciendo fuerza dentro del mismo evangelio. Nos están tratando de arrinconar. Si usted quiere vivir la palabra, dice que usted es rajatabla, que usted está en otra fecha, que usted no es parte de los movimientos actuales, gloria al nombre del Señor, aleluya, y usted tiene que resistir todo lo que el diablo le vaya a bombardear desde el infierno. No importa quién lo diga, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y a tomar lo bueno, y lo malo que no me suene, lo echo por un lado. Gloria al nombre del Señor, porque ninguno tampoco podemos predicar, proclamar que todo lo que decimos está ahí correcto. Podemos errar en cualquier cosa, pero la esencia de lo que es el evangelio debe estar presente en la vida de la iglesia, aleluya. Así que entrando en eso, hermano, Primera de Corintios 10:11 dice, hablando de todo lo que ocurrió, va, antes de decir esta expresión, va diciendo las cosas que el pueblo de Israel sufrió en el Éxodo, que iba camino por el desierto hacia la tierra prometida, como tú y yo vamos ahora en el desierto de la vida, hacia la patria celestial. Ellos iban para un lugar terrenal, Canaán, que Dios le había prometido, que emanaba de él leche y miel, y era el lugar donde iba a establecer cada tribu del pueblo de Israel. Entonces dice ahí, estas cosas, esas cosas que hablan ahí que le acontecieron al pueblo de Israel, están ahí como ejemplo. y están escritas para amonestarnos a nosotros, para despertarnos, para que estemos alerta, que eso que le pasó a ese pueblo, si nos descuidamos, nos acontece a nosotros también. O sea, eso no está ahí para llenar un libro que sea voluminoso. Eso está ahí para que lo escudriñemos, para que lo leamos, para que veamos el carácter de Dios, para que nos identifiquemos con el reino de Dios y su justicia. Entonces dice, y amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y entonces en Romanos también habla acerca de esa realidad. Romanos 15:4 nos dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron, o sea, lo que está escrito, dice el apóstol Pablo, antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuántos tenemos esperanza? Por eso estamos firmes en el Señor. Por eso estamos cuidándonos en el Señor. Por eso estamos alerta en la vida del Señor. Así que partiendo de esa expresión, yo quisiera utilizar un escenario que aconteció precisamente en el pueblo de Israel, pero llega el tiempo de los profetas. Y en el capítulo 3, hermano, capítulo 3, que es un capítulo muy revelador para nosotros en este tiempo, que su pastor, ¿verdad?, que es el responsable por todo lo que acontece aquí, pues lo puede discutir de más forma directa y a mí no me concierne tocar los puntos que hay en ese capítulo en mi plano personal, porque la responsabilidad es del hermano pastor. Y el hermano pastor, hay gente que va a las iglesias y cuando el pastor tiene su estrategia, su forma de bregar con Dios, saber cómo está trabajando con los nuevos convertidos, acercársele para irlos ilustrando acerca de la palabra de Dios, y entonces quizás uno llega a meterle fuete y a barrer el campo, y esas personas no están preparadas para eso. El pastor está trabajando en el plano personal con ellos. Son cosas que le conciernen al pastor, y cada iglesia, Dios envía a las personas que van a constituir el grupo de esa iglesia. Pero dice algo que sí lo podemos compartir, porque es algo que todos tenemos que estar de acuerdo, no importa la denominación, lo que estén predicando, porque dice que la situación en que estaba el pueblo, en el verso 9, habla algo muy relevante. Dice, capítulo 3 de Isaías, verso 9. Después de identificar una serie de síntomas que estaban rodeando la vida de los componentes de Israel, usted lo puede leer después con calma, qué cosas estaban desviándose, qué cosas Dios estaba señalando que estaban mal dentro del pueblo. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Hermano, el rostro de nosotros nos descubre. Si nosotros como pastores, hermano, tenemos el cuidado de velar por el rebaño, usted tan solamente, cuando hay un hermano que se está desviando, usted tan solamente lo tiene que mirar a los ojos. Y usted se va a dar cuenta que el aspecto no es el mismo, que su expresión no es igual. Hoy mismo yo oraba con la presidenta de los jóvenes, porque ya yo había trabajado con el jovencito, que hay que bregar de una forma, ¿verdad?, delicada, porque los jóvenes nuestros, hermanos, están en una presión terrible. Los tienen arrinconados en las escuelas, los tienen haciéndolos avergonzarse, y uno tiene que estar consciente que tiene que tratar con nuestra juventud con manos de seda para llevarlos al entendimiento de la realidad que ya nosotros ha sido revelada en nuestra vida. Y ya pues yo con el jovencito pues él empezó a tocar guitarra y estamos bien contentos porque ya tenemos un grupo grande de trompeta, saxofón, trombón, clarinete, dos o tres guitarristas, bajo, conga y todo, y mantenemos la música como la que cantamos a ti. Gloria al nombre del Señor. Y entonces yo, los muchachos, yo no veo mucho eso, pero me trajeron algo que en la escuela le estaba bailando una onda. Y entonces yo empecé a orar una semana, y un día que Dios me permitió que él se acercó a mí, yo me senté con él. Y le dije: acá, fulano, tengo esta situación porque me enseñaron algo de esto. Y yo quiero decirte que necesito tu auxilio. Porque es que, no yo, porque yo no soy, pero Dios te ha dado la oportunidad y te ha dado la gracia para que tú subas al altar, para que sea parte de la música de la iglesia. Entonces, hay muchos jovencitos aquí de la iglesia que están en la escuela contigo. Entonces, ellos se van a sentir un poquito alarmados de verte a ti en el teatro, en una obra teatral, bailando. Porque nosotros, por lo menos en esta iglesia, no acostumbramos a bailar. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que tú entiendas eso, que yo sé que ustedes están en una presión terrible, hay una presión de grupo, hay una cuestión. Entonces él se puso así bien sumiso. Y, oh, pastor, fue que... Y no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que tú me ayudes, porque entonces me vas a poner en entredicho a mí también con los jóvenes y con la congregación. Porque Dios te ha dado paso a ti para que tú seas ministro. Porque mira, la posición que estás ocupando en el altar es la misma mía. Porque tú estás ministrando, la gente te está viendo, la gente está esperando que si Dios te ha escogido de en medio del rebaño para darte la gracia y ponerte a tocarle a él, después te van a ver y dicen: no, pastor, esto y lo otro, pues allá salimos. Pero entonces ahora hoy volvieron los muchachos. Fulano estaba en el prom bailando. Y es que hay una muchachita que ha llegado a la iglesia que he tenido que trabajar con eso porque la he visto hasta... Me trajeron hasta el video del internet con una foto en ropa interior que la puso ahí dentro. Y yo, pues, la muchachita está por allí, pero es un foco de infección, pero la iglesia no está para empujar a nadie ni para sacarlo. Estamos para ver cómo los podemos traer al entendimiento que las cosas están incorrectas. Yo me he tomado la libertad y el trabajo de invitar la jefa que tiene que ver con el ICE en San Juan, y la traje a la iglesia, que es una muchacha de la iglesia Alianza, y ella es la jefa, la que tiene que ver con todo eso de la pornografía y todos esos casos que hay de todo eso en el internet. Y la traje de una conferencia, gloria a Dios, para instruirnos a los hermanos y a todos nosotros que no hagamos mal uso de cosas que pueden ser de bendición, pero que el diablo las cambia en maldición, hermano. Entonces tú y yo nos tenemos que cuidar del internet, de nuestros teléfonos. Usted y yo no podemos estar viendo pornografía en la internet. No podemos estar mandando cosas que realmente, si vamos a usar todo eso de Facebook, miren, vamos a usarlo para honrar a Dios, para enviar mensajes cristianos, mensajes de aliento. Pero para bochinches y cosas, ahora mismo yo recibí un montón de cosas en el concilio nuestro, que es bastante, tiene 200 yo no sé cuántas iglesias, gloria a Dios, y ellos tuvieron que hacer un reglamento con un abogado y otra abogada y un psicólogo, hermano, porque aún hasta pastores se pasan tirándose por las redes sociales. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando. Pero yendo hacia adelante y tocando dos puntos que quiero tocar en esta noche, porque no tenemos tanto tiempo para extendernos tanto rato, porque usted se me va a cansar. Gloria al nombre del Señor. Dice: porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Así que con alguna relación con lo que vemos nosotros a través de los medios de comunicación a otros, es pura coincidencia. O sea, estamos viendo, hermano, cómo se ha proliferado toda esta desvergüenza en medio de nuestro país. La gente no se abochorna. La gente dice que están saliendo del closet. Gloria al nombre del Señor. Todo se ha convertido, hermano, en un pantano que nos está jodiendo a nosotros como iglesia del Señor. Y los medios de comunicación están abonando. Nuestras voces están silenciadas. La gente, aún en los medios de comunicación, porque aún los gente que no conocen a Dios, piensan y dicen en planos individuales, no públicamente, que hemos llegado a un punto de tanta desvergüenza que estamos a borde del abismo. Pero públicamente no se atreven porque rápido se levantan los movimientos contrarios y hacen piquetes y levantan pancartas y pegan a hablar por el internet y pegan a sacar información fatula y mentirosa para pervertir y cambiar la imagen de ministros, de gente. Gloria a Dios, como la gente cree todo lo que dice en el internet, lo da por bueno. Entonces, después usted desmentir eso. Entonces, todo el mundo está como atemorizado. Pero, ahí mismo en esa palabra dice, la desvergüenza, hermano, de nuestro país, y en aquel tiempo, Dios no está callado. Dios está pendiente. Y Dios reacciona a la conducta del pueblo. Y dice ahí en ese capítulo 3 y verso 1, dice, porque he aquí, el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Aleluya. Así que cuando uno lee eso, amados hermanos, ciertamente eso nos indica un desplome económico. Cuando usted lee eso, hermano, la reacción de Dios es la misma que Dios está teniendo ahora en este momento. A nosotros, a Estados Unidos, a los países de Europa, nadie se ha salvado del desplome económico, hermano. Porque Dios conoce la naturaleza del ser humano y le va a dar por donde le duele. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Así que claramente hay un desastre económico. Y yo creo que la única forma en que Dios tiene que tratar con alguna gente es taparle el flujo de su economía para que puedan mirar al cielo, aleluya, y poner atención a las palabras de la gente de Dios, hermano. Yo creo que Dios nos está llamando para este tiempo. Porque muchos de los hermanos que tienen acceso a las comunicaciones, hermano, están con una mogolla terrible. No se sabe si son cristianos o no. Entonces nosotros tenemos que con valentía, olvídese quién se enoje, porque a veces los que se enojan son los mismos de la iglesia. Si no creemos que el Espíritu Santo está en la iglesia, hermano, y un día viene un familiar nuestro a la iglesia, y ese día el pastor Dios le ha puesto a predicar de cosas que nosotros debemos vivir y proyectar, y cuando esa persona que es su familia, usted lo invitó, y cuando se va dice, ay, yo fui a esa iglesia, y muchacho, todo lo que dijeron, bueno, lo dijeron todo porque llegó fornicando, viviendo con un hombre que no se había casado. Eso están choretas en las iglesias, todo el mundo. Llegaron con espíritu de homosexualismo, pues si llegan a la iglesia, hermano, es porque están buscando salir de esa conducta, no para venir a enconcharse y esconderse en la iglesia. Y si vienen con esos propósitos, hay que desmantelarlos también, porque el pastor es responsable de la contaminación del resto de los componentes de la iglesia. Y yo hace años que me paso diciendo a los nuevos convertidos, a la gente, mire hermano, mire lo que dice Levítico 18, que no te imprimirás señal en tu cuerpo. Y las versiones nuevas dicen, no te harás tatuajes. Entonces, las iglesias nuestras se están llenando de personas que en el mundo se hicieron tatuajes. Entonces, uno no va a decir eso porque llegaron hermanos que tienen tatuajes. Pues ellos tienen que entender que eso lo hacían en su ignorancia en la vida pasada. No nos vamos a quedar callados para que los jóvenes nuestros que están instigados vayan y se hagan tatuajes estando en la iglesia. A su nombre. Eso parece, como dijo el hermano Alfonso Otero en la iglesia de nosotros el Viernes Santo, dijo, esta palabra es un insulto. Porque esta palabra, hermano, para el que no la quiere recibir, es un insulto. Porque si uno viene y le dice el Señor a uno a través de su palabra, mira, tú no puedes volver atrás. Yo te lavé con mi sangre. El que vuelve atrás es como la puerca lavada que regresa al fango. Eso lo dice la Biblia. Eso no son palabras nuestras, ni son palabras destempladas, ni es falta de ética, ni que no seamos gente bruta. Es que lo dice la palabra. Y hay forma y manera que Dios tiene que estremecer nuestro interior para que entendamos. Entonces dice algo más difícil. Imagínense, si usted está en ayuno y va a almorzar después, se vuelve loco. Y como el perro que se come el vómito. ¡Ave María! Pues eso hay que decirlo. Para que nosotros sepamos qué nos va a acontecer si abandonamos el arado y volvemos atrás. Porque si ya Dios nos limpió, nos lavó, nos dio una nueva vida, nos hizo templo de su espíritu, nosotros tenemos que batallar con todas las huestes de maldad y mantenernos firmes, no mirar ni izquierda ni a derecha. Usted mire al Señor, que se caiga quien se caiga, que cambie quien cambie. Gloria al nombre del Señor. Pero tú y yo seguimos resistiendo todas las acechanzas del maligno. Entonces, hermano, dice eso, pero el capítulo 4, para ir avanzando, que es parte y el final del 3, pero que en nuestra Biblia dice 4:1, trae una escena que es menester que usted y yo la estudiemos. Porque tenía un contexto en aquel tiempo, pero está dicha por un profeta como Isaías, y los profetas hablaban sin conocimiento pleno de lo que estaban diciendo, porque estaban hablando cosas que iban a acontecer mucho tiempo después. Cuando Isaías habló en el capítulo 53, él habló de todos los sufrimientos del Mesías. Pasaron 500, 600 años después, pero después cuando leemos en los evangelios toda la trayectoria de Jesús, vemos el cumplimiento de lo que Isaías estaba hablando allá. Y entonces usted lee a veces en Abdías que dice que Dios los va a bajar de allá del cielo y los va a derrumbar. Y entonces la Biblia habla de cuando todo el mundo estaba loco científicamente aquí en todos los países, que decían que, mira, ya está el borde de la mar. Entonces la gente creía que el barco iba por aquí y cuando llegaba aquel borde se iba por un precipicio. Pero desde antes la Biblia decía que el Señor estaba sentado sobre el redondel de la tierra. Ya Dios estaba diciéndole a la gente, no, si la tierra es redonda, gloria al nombre del Señor. Pero son cosas que las descubrimos en el caminar. Entonces Isaías habla ahí de una situación que surgió después de toda esta desvergüenza. Mire, todo esto provoca todas esas luchas que usted está viendo, que guerra, que van miles de personas a la guerra, que mueren nuestros jóvenes, que mueren los hombres de los países. Pues eso surgió en Israel. ¿Y qué pasa? Dice que en ese tumulto y en esa situación echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Cuando habla de aquel tiempo, está hablando de tiempos futuros, que eso va a acontecer. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestra vergüenza o nuestro oprobio, dice esta versión. Gloria al nombre del Señor. De manera que la soltería, como murieron tantos hombres en la guerra, la soltería era una situación reprochable entre los judíos, pero también estas mujeres, ante la desesperación, la situación, la desesperanza, actuaron, hermano, contra la costumbre del pueblo de Israel que Dios la había establecido. Y ellas fueron y buscaron marido por sí mismas. Y esa no era la costumbre del pueblo de Israel. De manera que ellas comenzaron a buscar estos hombres y estas vírgenes estaban tratando de hacer o efectuar un arreglo muy especial para casarse con 7 hombres. Eran 7 mujeres que eran vírgenes y estaban buscando un hombre para casarse con ellas, para que se casara con ellas. Pero cuando usted lee ese versiculito, usted no ve que la Biblia describe que el hombre las enamoró, que el hombre hicieron ellas compromiso con el hombre. Ellas no, ahí dice explícitamente, no hay ningún cortejo, ninguna muestra de amor, nada que los vinculara sentimentalmente, gloria a Dios, sino por el contrario, ellas dicen, yo lo que quiero es tu nombre, porque yo la comida yo me la voy a comprar, la ropa yo me la voy a comprar, tú no me la tienes que comprar, yo no necesito nada de ti, yo lo que necesito es únicamente que tú me honres y me des tu nombre, que yo lleve el nombre tuyo, como es en Estados Unidos, que las mujeres se ponen el apellido del marido. Y después tienen problemas con el Seguro Social cuando vienen de acá, porque tienen un apellido allá y otro acá. porque acá es diferente, gloria a Dios. Entonces estas mujeres querían un tipo de arreglo de esa naturaleza, que no tuvieran necesidad, compromiso, gloria a Dios, para siempre. Solamente lo que querían era el nombre del hombre. Ahora, cuando dice, no dice una mujer, no dice cinco mujeres, no dice 10 mujeres, dice 7 mujeres. Y la Biblia es muy específica cuando va a hablar de cosas espirituales. Y cuando usted lee el 7 en la Biblia, todos los creyentes por naturaleza sabemos que el 7 habla de cosas espirituales. Se refiere a cosas espirituales. De manera que aquí está hablando de un arreglo entre unas mujeres para dar la impresión que pertenecen a un grupo religioso. Si lo seguimos al tiempo nuestro, vamos a ver que hay gente que son los que componemos la iglesia. Las 7 mujeres son representativas de la iglesia del Señor. Y el hombre con quien se quieren casar estas mujeres, que es la iglesia, es Jesucristo, que es su marido, su novio y el mío. Alaba lo que está vivo. Pero ahí no está describiendo creyentes que dicen ser cristianos, pero lo único que tienen de cristiano es que se llaman cristianos porque lo único que interesan es el nombre. No tienen compromiso, no tienen intimidad, no tienen obligaciones que en el Señor. Quieren hacer como les venga en gana. Yo no necesito que tú me digas cómo, qué ropa ponerme, yo me pongo mi ropa como yo quiero. Porque yo lo único que quiero es estar en medio de la sociedad y que digan que yo soy cristiano o cristiana. Usted no lo ve en la televisión, que usted los ve allá hasta con el dedito así, ay, el Señor, esto y lo otro, pues son cristianos nada. Entonces ahora todo el mundo es cristiano, pero ¿son cristianos de qué? De nombre, no de hechos, no de consagración, no de compromisos, aleluya. Yo lo que quiero es tener que un estatus de cristiano, porque ser cristiano aquí no es como ser cristiano en Sudán. Si usted es cristiano en Sudán, le va a pasar lo que le pasó a esta muchacha doctora que se casó con un sudanés con nacionalidad americana, y como ellos son musulmanes, a ella la metieron en la cárcel y le pusieron la para enviarla a la horca por haber traicionado al Islam y haberse convertido al cristianismo. Aquí en Puerto Rico no es cuestión de eso todavía, pero está llegando. La persecución está a las puertas, pero no va a ser para todos los cristianos. Estos cristianos que lo que hacen es bailando y dando show y llenando los coliseos, esos no van a tener persecución, porque esos bailan en la iglesia y allá afuera. A su nombre. Son para los que podamos vivir la palabra. Que le digamos a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Entonces tú y yo tenemos el compromiso de virar lo que la Biblia dice, que en el último tiempo la gente le dirá a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tú y yo tenemos que afirmar que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y eso nos va a costar, ¿qué? Persecución. Porque ya usted ve en la televisión, por ejemplo, usted dice, entrevistan al de, que lo ve todo el mundo, que tiene, yo fui a esa iglesia de un día que estaba viajando a Estados Unidos, y dije, vamos a ver la iglesia de Joel Austin. Fuimos allá y nos atendieron unas hermanas dominicanas y mexicanas, y nos llevaron a la librería, nos llevaron por todos lados, la nieta mía y todo eso cantaron allí en el medio del templo allá abajo, y nos trataron de maravilla. Pero cuando usted oye el pastor hablar, le preguntan acerca de la homosexualidad y él le contesta a la gente, yo sé que la Biblia dice que los homosexuales no heredan el reino de Dios, pero yo no voy a predicar eso. A su nombre. ¿Ah? Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para predicar lo que queramos o lo que Dios dice? Vamos a tener la gente sentada ahí, simple y llanamente porque queremos, como dice la Biblia, hacer mercadería de ellos. Que ellos paguen nuestros caprichos cristianos. que queremos tener un programa de televisión, que queremos tener un programa de radio, que queremos tener un templo suntuoso, que tenemos que tener muchas cosas. ¿Y quién paga eso? La matrícula de la iglesia, los componentes de la iglesia. Pero no puede ser a costa de hablar lo que no es la verdad. Porque la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Por eso hay que estar continuamente orando y leyendo la palabra de Dios. Porque si no, vamos a estar oyendo a los hombres y nos vamos a deslumbrar. Toda la gente se deslumbra. Yo oigo a veces hermanos que son ignorantes en las iglesias. Chacho, estaba viendo ese culto. Eso estaba, imagínense, ese lugar era el estadio de baloncesto de los Rockets de Houston. Y eso está alfombrado en todos los pasillos, en todos lados, hermano. Y eso hace 15,000 personas en el culto americano. Y después venía por el día este cantante mexicano que lo oímos mucho, que estaba ahora en Puerto Rico, Marco Huit, era el pastor en español. Y usted veía ese culto y eso estaba lleno también. O sea, que en un día habían 30,000 personas metidas en ese lugar. Todos ellos, los hermanos, ahí está Dios, porque eso está la gente que adora, pero ¿cómo está la gente perdida? Hay millones y millones de personas en nuestro país, Estados Unidos y el resto del mundo, hermano, que son cristianos de nombre, que no oran ni un segundo, que no llevan Biblias a ningún lado, y con los adelantos tecnológicos, los nuestros ahora quieren venir a la Biblia con un teléfono celular, que usted no sabe si está leyendo la Biblia o está testeando o está viendo otra locura. A su nombre. Hay que enseñarle a nuestra gente. Yo solo enseño a la iglesia. Yo tengo maestros allí de escuela, amigos míos, y de momento que son, yo los veo que estamos leyendo la palabra. Y yo hoy se lo digo. Yo, hermano, necesitamos bregar con esta juventud. Yo necesito que usted traiga la Biblia. Porque eso que es del teléfono, yo he ido a iglesia que veo un muchacho allá y veo otro allá. Muchacha, yo fui a una actividad de una iglesia grande de nosotros. Y entonces cuando yo vi allá detrás de una mesa, yo entro y yo veo una muchacha así, que estará escribiendo, pero entonces cuando me fijo al otro extremo, está la otra contestándole del otro lado, en medio del culto. Entonces, si vamos perdiendo, hermano, y nos quedamos callados, yo no pretendo en la iglesia, esto se va a llenar, se van a romper las esquinas, y yo, Señor, tú lo vas a llenar, pero yo no. Tú lo vas a llenar, pero yo no voy a cambiar lo que hemos hecho con sangre por 20 y pico de años con tal de tener esto lleno de gente de nombre. Necesitamos gente que aprenda la palabra, que tenga sed de conocer a Dios en su intimidad, que aprenda a orar como nos enseñaron a nosotros. Vamos a ver. Son diferentes los de ahora. Cuando yo llegué, yo era un empresario, un dueño de un dealer de carros caros, de Porsche, de Mercedes. No era un dealer de eso, de subastas furtivas de esas. Era una persona que me conocían y yo tenía cajos de lujo. Gloria al nombre del Señor. Pero llegué a la iglesia y me hablaron la verdad. Y cuando llegué a la iglesia le dije a mi esposa, nosotros estamos aquí, pero nosotros venimos a sujetarnos a los de la iglesia y no a poner nuestros propios criterios. Y aprendimos, nos enseñaron a orar, nos enseñaron a ayunar, nos enseñaron a levantarnos por la mañana, nos enseñaron a escudriñar la Biblia. Nunca tengo que estar en vacaciones, pero que yo recuerde, hermano, nunca he faltado yo a la escuela bíblica, en 30 años. Es más, he ido a otros países y busco el domingo una iglesia y voy. En una isla esos días estábamos en un crucero y ya fuimos allá y estábamos todos, esas del gospel. Que allá nos metimos. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué nos enseñaron eso? Si no nos enseña eso, nos convertimos en cristianos de nombre. Y entonces, el problema lo dejo ahí porque vamos a coger algo que nos preocupa más internamente a nosotros. En medio de tiempos como este, hermano, hay otro problema que lo narra el capítulo 25 de Mateo, que es alarmante para nosotros como creyentes. Usted sabe que el capítulo 25 narra y Dios toma como escenario a 10 vírgenes para representar toda la iglesia del Señor. Y la divide en dos bandos. La gente dice, hay gente que los están botando de las emisoras cristianas porque el mensaje que están llevando y que están dividiendo al pueblo. Pero si el que está, yo tengo una emisora y el que está predicando está usando la Biblia para decir algo, pues que se divide el pueblo, si Dios siempre lo ha dividido, los cabritos en un lado y las ovejas en otro. Gloria a Dios. El mismo Dios. La gente va y te va a la oración de Jesús, no, que seamos uno. Bueno, seamos uno si estamos en el mismo sentir del Espíritu. Pero cuando usted busca la Biblia, uno los pone a la izquierda y otro los pone a la derecha. Gloria a Dios. Y está llegando ese tiempo, hermano. Y ahí mismo en el capítulo 25 dice que los que componemos la iglesia, hay unas creyentes que son prudentes y otras vírgenes que somos nosotros, que son insensatas. Las vírgenes somos la iglesia, que Dios nos ha dado la virginidad porque nos limpió de todo pecado. Y no importa el pecado que usted cometió antes, si se casó encinta, si llegó, si rompió esto y rompió todos los trastes. Cuando usted viene al Señor y se arrepiente de corazón, las cosas viejas pasan y Dios las hace nuevas. Pero hay que empezar a vivir en esa vida nueva. Entonces, el peligro que enfrentamos es algo. Que entonces dice ahí el capítulo, el versículo 4 creo que es, o 5, de Mateo 25:5, dice: y tardándose el esposo, se durmieron las insensatas, porque las prudentes tenían aceite. No, dice: y tardando el esposo, se durmieron todas, hermanos, las insensatas y las prudentes. Entonces eso me levanta a mí una banderita roja para que yo esté despierto, porque algo el Señor está diciendo. El Señor está diciendo: se durmieron todas. Cuando Jesús fue al Getsemaní, los que fueron con él eran sus discípulos, y le dijo: yo voy a orar allá abajo, por la necesidad profunda que tenía el Señor, por lo que sabía que le esperaba en su naturaleza humana. Que dice la Biblia que aunque él estaba consciente del propósito que él había venido de parte de su Padre Celestial, en su naturaleza terrenal, carnal, le preocupó, le dolió la incertidumbre y el dolor de ir, ser llevado a una cruz. Y entonces él comenzó a orar y a llorar con lágrimas que dice la Biblia que se convertían en sangre. Pero de momento, como te pasa a usted y me pasa a mí, el Espíritu Santo, gloria a Dios, que es la enseñanza que todos conocemos de la Biblia, el Espíritu Santo le levantó el ánimo y le dijo: no, que se haga como tú quieres y no como yo. Y tú y yo nos pasa lo mismo en los momentos de aflicción, de prueba, de incertidumbre, de que entramos por la puerta y no hay salida, se nos quiere caer el techo, las losetas se levantan y nosotros nos sentimos ahí como que nos están aprisionando, pero llega la luz del Señor y nos fortalece en medio del problema. Pero entonces es preocupante, porque dice que se durmieron las 10. Entonces, yo creo que todo este escenario, hermano, para que se duerman todas las vírgenes, los están preparando pastores, evangelistas, los que ahora se llaman apóstoles, gloria a Dios, y los maestros, que van preparando la plataforma para que los componentes de la iglesia caigamos en indiferencia y le echemos mano a un texto que no está en la Biblia. Hermano, pero esto, eso no es nada. Hermano, pero aquello, ay, pero eso no es nada. Y no es nada, es que cuando venimos que no nos queda nada de lo que teníamos a principio. Entonces, esa debe ser nuestra preocupación. Que nosotros no durmamos, aleluya. Entonces, eso se ha venido forjando, hermano, por años, con un mensaje subliminal y no explícito, aunque ya hay algunos que tienen la cara tan de palo que encubiertamente lo van diciendo porque uno no lo puede ver todo. Ha venido como dejar la predicación de la venida de Cristo. Entonces, aunque no lo digan abiertamente, lo insinúan con sus enseñanzas, con las insinuaciones a que nosotros cada día nos aferremos más de la tierra y no del cielo, Ya si usted habla muchas cosas espirituales, te pegan a decir, no, pero tú tienes que tener los pies en la tierra. Porque, no, no, pero Dios nos llama a nosotros, los de la tierra lo sabíamos desde antes. Y lo sabemos manejar también. El creyente lo sabe manejar mejor que nadie. Pero aquí lo importante es lo del cielo, lo eterno, lo de lo que estamos esperando que vamos a disfrutar en el futuro. Ellos no, ellos te dicen, no, no, la casa, esas mansiones celestiales, yo las quiero aquí. Porque vayan ahora, que cuando le costaron 500 mil, ahora van 250 mil. Ya hay perdido 250 en el camino. Porque Dios rápido aprieta la tuerca. Alaba lo que vive. Cuando usted va ahora, como nosotros trabajamos en casa, yo siempre pues me queda algo, y pero no me quiero relacionar con eso. Usted va a los solares, donde están los cajos de lujo, y están como choretos. Porque la gente no los puede pagar. Regalan la cuenta. Se los quitan. Gloria al nombre del Señor. Porque hay que aprender, yo me quiero aprender esa una madrugada orando. Me dio eso y fui a casi lo apunté, pero no lo he podido repetir para aprendérmelo. Hay que aprender a vivir en lo poco. Como decía el apóstol Pablo, sé contentarme en todo. Si hay mucha comida, me pongo como chincha. Pero si no hay, me meto a ayunar para que haya. Gloria al nombre del Señor. Hay que aprender a vivir en lo poco, hermano, para poder estar satisfecho con lo mucho. Porque entonces cuando Dios te da mucho, es el problema que tenemos, que teniendo mucho, queremos más. Y no apreciamos lo que tenemos. Y por eso muchas personas están perdiendo su libertad. Porque teniendo mucho, no aprendieron a vivir con poco y quieren cada día más y más y más y más para nada. Porque cuando yo voy a un funeral y se muere alguien que tiene dinero, y yo estoy predicando el lugar, yo le digo, y cuando llega la gente al funeral dice, ¿y cuánto dejo? Te oye el bochinchito ahí, ¿y qué dejo? Si es una persona que todo el mundo cree que tiene muchos chavos. Y yo le digo, bueno, ¿usted sabe cuánto dejó? Lo dejó todo, porque no se llevó nada. Si esa es la verdad. Nos matamos y queremos, y es bueno que usted prospere, porque Dios nos, ¿cuántos sabemos que Dios nos quiere prosperar? Nos quiere bendecir, pero una cosa es prosperar y otra cosa es que vivamos en abundancia. La gente de nuestro país vivía en abundancia, porque aunque no tenían casas ostentosas, ni carros caros, ni fincas, ni nada de eso, pero usted iba a la casa y cogían una gallina, mandaban a cortar para allá, mandaban a comprar pan y hacían una fiesta, porque vivían en abundancia. Son muy diferentes a prosperidad. Porque la prosperidad nos puede convertir en gente con avaricia, que queremos más y más y más y más y más, y no queremos compartir, y todos estamos expuestos a eso. No solo los multimillonarios, hay gente que usted lo ve que no se compra ni un trajecito, y cuando se mueren buscan la libreta o buscan debajo del matre y tienen 2,000 o 3,000 pesos. Alábalo. Así que eso es en todas las dimensiones. No solamente mirando a los que tienen mucho, que si esto, no, no, todo el mundo nos tenemos que cuidar de esa realidad. Así que finalizo diciéndole, hermano, y no se lo voy a leer porque ustedes lo saben, que segunda de Pedro habla de eso, que en el último tiempo vendrán burladores preguntando dónde estará el advenimiento, porque desde que empezamos no ha llegado. Y Dios le contesta a través del apóstol Pedro y le dice que Dios no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para que nadie se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la prédica de ahora, gloria a Dios, pero Dios tiene contestación para alertarnos a todos. Así que yo finalizo diciéndole, amados hermanos, gloria a Dios, para ir resumiendo, que cuando estamos un poquito descuidados y hay que decirle algo a una persona, la persona le dice, yo sé que Dios me ama. Y yo quiero decirle que eso es una verdad. No solamente nos ama a nosotros, dice que de tal manera amó al mundo. Quiere decir que habrá muchos que se irán de esta tierra sabiendo que Dios le ama, pero nunca han honrado a Dios. Y aparte del amor de Dios, Dios es un Dios de rectitud y de justicia. Y eso Él no lo puede cambiar por el amor que nos tenga. Y entonces llegamos y finalizamos, aleluya, con la pereza. Porque es un soporífero que el diablo nos está metiendo. Si antes orábamos, ahora no oramos. Y aunque estemos viejos, y más viejo es el diablo, Nosotros lo que estamos es levemente usados y guardados en una marquesina. Y somos gente clásica. Usted no ha visto que los cajos antiguos valen 200 y 300 mil pesos. Así que nunca se trate de viejo. El peligro de esto, hermano, es que entonces nos va cayendo los dolores de la rodilla, los de la espalda, las enfermedades, y entonces dejamos de orar y nos metemos en un sillón reclinable, y todo lo que habíamos dejado de hacer en los tiempos fructíferos lo comenzamos a perder. Y yo quiero decirle que aunque usted y yo nos duelen la rodilla, se puede orar sentado en una sillita. Alaba lo que está vivo. Porque la mamá de Gigi Ávila estaba bien anciana, y esa siempre, usted veía el hijo yendo para la República y ella sentada en una sillita orando hasta que se fue con el Señor. Porque a veces nos ponemos perezosos y dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes, y vamos perdiendo esa intimidad, esa efervescencia, y entonces se nos va convirtiendo el culto en una carga en vez de una bendición. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que nos alentemos los unos a los otros. Yo se lo estoy diciendo a usted para que usted también ore por mí. Gloria a Dios. Para que nosotros nos mantengamos y las cositas que se nos han quedado en el camino, nos detengamos y nos examinemos. Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando? Que yo he perdido esto, esto, esto y esto, y ahora el tiempo lo estoy invirtiendo mal. No lo estoy invirtiendo en lo que aprovecha. Y yo creo que si usted y yo somos buenos administradores, vamos a poder administrar bien el tiempo que Dios nos da. Y sacar primeramente tiempo para hablar con el Señor, hermano. Eso es un consejo que Dios nos tiene que dar a todos todo el tiempo, hermano. Y si usted tiene la oportunidad, hermano, madrugue a orar. Porque si lo deja para otro periodo durante el día, se le va a complicar el panorama. Va a llegar el teléfono, llegan los familiares a la casa, hay una situación que hay que atender, hay que picar adelante, como dice uno. Entonces, hay que madrugar aunque se acueste de nuevo a dormir. Si se despierta de madrugada, diga: Señor, reprenda este insomnio. A lo mejor es que Dios lo está levantando para que ore. Levántese, ore un ratito y usted verá que le va el sueño. Y si no le da todavía, lea la Biblia, que yo me pongo a leer la Biblia, estoy parpadeando, que eso viene. Usted se pone a leer la Biblia a esa hora y le va a dar ganas de dormir. Gloria al nombre del Señor. Así que esos son consejos prácticos, sencillos, sin mucha teología, sin mucho rebuscamiento, sin muchas palabras que no entendamos. Gloria al nombre del Señor. Y por último finalizo. La Biblia nos insta a nosotros a orar sin cesar. Y a veces cuestionamos y decimos: pero es que tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que atender esto, tengo que ir a la luz, tengo que ir al agua, tengo que pagar el banco, tengo que hacer esto, tengo que visitar. Pero susurre el nombre de Jesús continuamente, hermano. Para eso no hay que esforzarse, ni hay que hablar, ni nada. Eso uno monta en el carro, ¿ve? Yo he estado seguido horas de horas, 5 horas para allá, 5 horas para acá, vamos a bajar Orlando, 4 horas más, vamos por Lodele, 5, 3, 4, 8 horas, y mientras voy en el carro, voy: Señor, ayúdanos, guárdanos en el camino. Siempre tenemos la mente de Cristo, y tenemos que tener un susurro siempre: gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias a aquello. No hay que hacer un show de oración ni agarrar un micrófono para hacer una oración bien estereotipada. Lo que el Señor quiere es escuchar nuestra voz en el cielo. Cuando usted deja de orar en el cielo, dice: ya no se escucha fulano, ya no escuchamos el clamor de fulano, ya no escuchamos las alabanzas de fulano, ya no están las peticiones de fulano. Deja buscar allí, en allí, porque si acá hay internet y lo apuntan, imagínense que el cielo. Deja ver a Raúl, ¿cuántas peticiones tiene? Ah, ya le cogió la enseñanza a los nuevos, que le dicen a la iglesia: si usted pasa al frente por orar, y usted regresa y ya oraron por usted, y usted vuelve y pasa de nuevo el otro día, pues usted no creyó en la oración que hicieron por usted. Eso es mentira del diablo. A la mente natural, cualquiera que no lee la Biblia cree eso, porque tiene sentido. Si yo paso aquí, que oren por mí: Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. Y al otro día vienen a hacer un llamado y uno vuelve y pasa, pues porque uno no creyó en la oración anterior. Pero cuando usted lee la Biblia, ve la viuda que fue donde el juez injusto, y iba todos los días a pedirle que le hiciera justicia. Y eso es tipo del que está todo el tiempo clamando a Dios todos los días, sabiendo que de Dios es el que puede traer salud y bendición a nuestra vida. Así que los dejo con eso, porque si no, le daño todo el programa. Estemos de pie, amados hermanos. ¿Cuánto le gusta el Evangelio? A mí me gusta el Evangelio porque yo digo que esto es espajachado. ¿Sabes? Que no hay que estar muy almidonado, ni hay que tener mucho caché. Lo que hay que es pedirle la gracia de Dios en la vida. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle todos al Señor, empezando por mí, que Dios nos permita mantenernos fieles y firmes en lo que es el fundamento, hermano. Si el fundamento está firme, la casa no se va a caer. Podrán venir vientos y podrán soplar tempestades, pero la casa fundamentada sobre la roca, que es Cristo, no se va a derrumbar. Así que vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude. Señor y Padre Celestial, adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir esta palabra en medio de los hermanos, esperando nosotros que sea de bendición como ha sido para nuestra vida, porque tú nos has levantado el espíritu, Señor, el ánimo, nos has renovado las fuerzas, nos has dado aliento y nos has ampliado la visión acerca de lo que acontece a nuestro alrededor. Así que bendice a mis hermanos, Señor, que haya aquí un batallón de gente de oración, Señor, que mantenga esta congregación firme en tu palabra, y que los líderes de este concilio se mantengan como hasta ahora, trayendo la doctrina correcta, la sana doctrina, lo que transforma la vida del hombre, lo que hace de los hombres nueva criatura, lo que hace que la lluvia y el poder de Dios se manifieste en medio de la casa que se humilla, que adora, que alaba con sinceridad. Así que bendice a mis hermanos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y a su nombre. Gloria al nombre de Cristo. Dios les bendiga mucho, hermano, y gracias por la oportunidad. El hermano que te cargo.